La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Miles de personas están siendo evacuadas tras la destrucción parcial de la represa de Kakhovka en el sur de Ucrania, que provocó grandes inundaciones este martes. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de ser los responsables del ataque. En Perú, la Fiscalía de la Nación citó hoy a la presidenta Dina Boluarte como parte de la investigación en su contra por presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones de diciembre de 2022. Última jornada de protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Los sindicatos intentan presionar a la Asamblea para derrogar dicho texto, algo que parece muy complicado, y los manifestantes se niegan a aceptar una derrota. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos este informativo en Ucrania, donde miles de personas están siendo evacuadas tras la destrucción parcial de la represa de Kakhovka en el sur del país, que provocó inundaciones en una veintena de localidades. El ataque tuvo lugar a tempranas horas de este martes y Moscú y Kiev se acusan mutuamente de ser los responsables. Diferentes entes internacionales han expresado su preocupación. La Casa Blanca, por ejemplo, indicó que teme más muertes con la destrucción de la represa y asegura que aún no tiene información sobre si el actor del ataque fue Ucrania o Rusia. Los detalles con Paula Estañol.
La información sigue siendo muy confusa y el cruce de acusaciones no ha parado desde esta mañana, pero los datos concretos son: más de 17.000 civiles han sido evacuados de las zonas inundadas en torno a la represa de Kakhovka, mientras que las autoridades ucranianas calculan en 40.000 los civiles que podrían estar en zonas con peligro de inundación. Otro dato es la incógnita de qué pasará con la central nuclear de Zaporilla, construida sobre el cauce del río Dnipro. La represa alimentaba la reserva de agua utilizada para enfriar los reactores de esa central, la mayor central nuclear de Europa. Los rusos han dicho que no corre peligro. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice que no hay riesgo temporal para la planta, aunque no se sabe aún qué consecuencias se podría tener a largo plazo. Por el lado logístico, hay que decir también que la destrucción de la represa Kakhovka puede significar ralentizar el avance de las tropas ucranianas en el frente de batalla, tropas que podrían haber utilizado la represa para cruzar el río Dnipro y acceder así a las zonas ocupadas por los rusos.
Gracias, Paula. Al parecer, la destrucción de esta represa no cambia los planes de la contraofensiva preparada desde hace meses por Kiev. Al menos así lo afirma el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también rechazó la posibilidad de un alto al fuego con Rusia. Tras la reunión con el enviado del Papa Francisco, el cardenal italiano Matteo Zuppi, el mandatario Zelensky subrayó que la congelación del conflicto no conduciría a la paz y, en cambio, pidió a la Santa Sede que contribuya a la implementación del plan de paz ucraniano, que consiste en recuperar los territorios ocupados por Rusia. Gran paso a la reconciliación entre dos pesos pesados de Oriente Medio. Irán reabrió este martes su embajada en Arabia Saudita tras el acuerdo alcanzado en marzo entre ambos países para reanudar sus relaciones diplomáticas luego de 7 años de ruptura. Recordemos que la monarquía del Golfo había roto sus relaciones con la República Islámica en 2016 después del ataque a las misiones diplomáticas sauditas por parte de manifestantes iraníes que protestaban contra la ejecución de un influyente clérigo chiita. El análisis sobre estas relaciones diplomáticas con Marta González, periodista y politóloga especialista en Oriente Medio.
Este establecimiento de relaciones diplomáticas es un paso más en ese proceso que se viene gestando en una vía de reconciliación más amplia que está involucrando no solamente a Irán y Arabia Saudí, sino también a Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein. Este proceso tiene un antecedente o viene sobre todo desde abril de 2021, coincidiendo con la distensión en la guerra de Yemen, y en estos dos dos últimos años y de forma paralela están cobrando especialmente los impulsos en los contactos entre Riad y Damasco también, además de entre Riad y Teherán, en los que también están participando Jordania, Omán, Qatar, Egipto, Irak o Turquía. Y todo eso en ese proceso de establecer o delimitar la confrontación entre estos países a una simple rivalidad entre dos actores, Arabia Saudí e Irán, que tradicionalmente se consideran potencia regional y que están encontrando pues el momento o la ocasión propicia para limitar esa tensión tradicional entre ambos.
Y quienes también intentan limitar las tensiones son el grupo político del oficialismo en Colombia. El pacto histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, rechazó este martes lo que llamó intentos de desestabilización a la democracia en medio de la crisis causada por el escándalo de escuchas que involucran a dos importantes miembros del gobierno. El partido político pidió a las autoridades investigar con rigurosidad y negó que la oposición esté utilizando este escándalo para impedir el avance de las reformas impulsadas por Petro. Sin embargo, Boris Duarte, politólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, opina que precisamente la ralentización de las reformas sería uno de los costos políticos de esta crisis.
En primer lugar, pues le resta apoyo popular. El segundo aspecto en términos del costo político es una ralentización de discusión de las principales reformas de este gobierno, que son la reforma a la salud, la reforma al sistema de pensiones, la reforma de la legislación laboral y las propuestas que ha venido impulsando, pues sin lugar a dudas, pues generan sino malestar, cuando menos reacción de sectores tradicionales. Un tercer costo político es que se pone en entredicho la transparencia en todo el discurso anticorrupción con el que este gobierno se hizo elegir.
¿Y cuándo retomará la Cámara de Representantes los debates de las reformas del gobierno? ¿Podrá hacerlo en medio de la tormenta?
No habría ninguna razón por la cual la Cámara de Representantes o el Congreso deje de hacer su trabajo. Es una rama del poder completamente independiente. Sin embargo, lo que yo creo es que la estrategia del presidente de la Cámara, que hace parte del pacto histórico, es precisamente esperar para que en el Congreso pues se tengan todas las garantías del debate, ¿cierto? Y que el debate no sea un debate presionado por la narrativa que se ha construido pues alrededor de estos hechos que se están analizando. Se esperaría que se retome muy rápidamente esa discusión en el Congreso. No puede ser cosa de más de una, máximo dos semanas, me parece a mí.
Era el politólogo Boris Duarte al micrófono de Pablo Martínez Vega. Seguimos en Colombia. Este miércoles el Congreso empieza el debate sobre la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro. Una discusión que se da justo después de que la Corte Constitucional diera un fallo histórico en cuanto al tiempo de cotización de las mujeres. El fallo indica que si de aquí al final de 2025 el legislativo no regula este tema, a partir de 2026 se reducirán de manera gradual las semanas a cotizar para las mujeres, pasando de 1.300 a 1.000. Pero el caso contrario se vive en Francia, donde todo parece indicar que las protestas contra la reforma de las pensiones que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años llegaron a su fin. Este martes tuvo lugar la 14ª y última jornada de movilización en un intento de presionar a la Asamblea para derrogar y revertir dicha reforma, algo que se muestra muy complicado. Nuestra compañera Angélica Pérez estuvo en las calles de París y recogió algunos testimonios de jóvenes quienes atendieron de manera masiva la convocatoria a las protestas de este martes. Eleonor Smith, portavoz de la Unión de Estudiantes, dice que la reforma no es una derrota.
Por supuesto que no es una derrota, por lo menos no para la juventud. Al contrario, un salto democrático, un despertar democrático en las últimas semanas, como una sed de justicia social, y creo que eso hay que capitalizarlo para empezar a obtener el retiro de las reformas si continuamos movilizándonos. Pero además, esto que estamos haciendo hoy vale la pena para el futuro, demostrar que el pueblo no permite que le pasen por encima como intenta hacer Emmanuel Macron, y eso es muy, muy, muy importante, como la esperanza que nace de esta movilización. Y ahora hay que darle continuidad, y nosotros lo vamos a hacer en las universidades al regreso de las vacaciones.
En Perú, la mandataria Dina Boluarte declaró ante la fiscalía durante 3 horas. Boluarte es objeto de una investigación en su contra por presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones de diciembre de 2022. Detalles desde Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que estallaron cuando asumió en diciembre el reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, han dejado 67 muertos, de ellos 49 por disparos de la Fuerza de Seguridad. Este martes, Boluarte declaró ante la Fiscalía por estas muertes en un proceso por homicidio y genocidio. Días antes de presentarse ante la Fiscalía, pretendió desmarcarse de la represión para salvar su responsabilidad penal, señalando que ella no tiene el mando sobre los operativos militares y policiales. Sin embargo, la presidenta es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Su gobierno decretó el estado de emergencia que militarizó la respuesta a las protestas y reiteradamente ha respaldado y felicitado públicamente a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra los manifestantes, a los que ha criminalizado señalándolos de terroristas. Su presentación ante la Fiscalía, que duró cerca de 3 horas, ha sido reservada. Su abogado, en la línea de las declaraciones previas de Boluarte, señaló que la presidenta no conocía el despliegue de los operativos militares y policiales contra las protestas que exigían su renuncia. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, encargada de investigar a Boluarte, es considerada cercana a la coalición de derecha que gobierna. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Este miércoles se instala el consejo que redactará el nuevo proyecto de constitución en Chile. Los 50 consejeros electos, con una mayoría de ultraderechistas, tienen 5 meses para presentar un texto que el pueblo chileno votará en referéndum. El objetivo ahora será buscar un consenso en asuntos tan controvertidos como el aborto o la definición de Estado social. Así lo explica Gabriel Osorio, miembro de esta comisión experta, entrevistado por Pablo Martínez Vega.
Lo importante aquí fue establecer los mínimos que tenían que estar en un texto constitucional. Se fijó un marco en que los distintos gobiernos podrán sentirse amparados por este texto constitucional y podrán desarrollar su programa de gobierno. En Chile teníamos una constitución extremadamente, comillas, programática, en la cual muchas veces las ideas, por ejemplo, de la izquierda o la centroizquierda se encontraban constreñidas por el propio texto constitucional. Ojalá al menos el Consejo Constitucional no tuviera un comportamiento parecido al que tuvo la convención anterior, que fracasó respecto al texto que se le propuso a la ciudadanía. Un comportamiento de esas características solo nos va a llevar al fracaso. Y yo creo que existe una idea generalizada de que hay que ponerle punto final también al problema constitucional chileno. Y creo que la única manera para ponerle fin es establecer un texto que sea representativo y transversal y no un texto que represente solo a un sector político.
Terminamos este informativo con un juicio inédito en Gran Bretaña. El príncipe Enrique se convirtió este martes en el primer miembro de la realeza británica que declara ante la justicia en un siglo. Pese a no poder demostrarlo, Enrique asegura que un diario sensacionalista obtuvo detalles sobre su vida pirateando su teléfono. Gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional.
Y nos vamos a Roland Garros, donde ya tenemos a los primeros semifinalistas. Carlos Pizarro, desde el Abierto de Tenis Parisino.
Roland Garros ya conoce a sus dos primeras y primeros semifinalistas. Empezando por las damas, ese honor recae en la checa Carolina Muchova y la bielorrusa Arina Sabalenka, quienes se apeaban respectivamente en 2 sets a la rusa Anastasia Pavluchenkova y la ucraniana Elina Svitolina. Tanto Muchova como Sabalenka nunca han disputado la final de Roland Garros, con lo que este año el Abierto de París vuelve a tener una finalista inédita, como viene siendo habitual desde las últimas 6 temporadas. Del lado masculino, los amantes del tenis tendrán ese esperadísimo duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en semifinales, luego de haber dejado en el camino al ruso Karen Khachanov y al griego Stefanos Tsitsipas. No le concedía el primer set ante Khachanov, pero el serbio pudo enderezar su victoria en las 3 siguientes mangas a pesar de haber disputado un tiebreak en el segundo set, mientras que Carlos Alcaraz se presentaba como un ciclón ante Tsitsipas, que nada pudo hacer para ganar al patrón mundial, salvo en la tercera y última manga, en la que se disputó un tiebreak que solo fue un espejismo ante la brutalidad del tenis ofrecido por el ibérico. Carlitos ya espera con impaciencia el duelo contra Djokovic en la que será su primera semifinal de Roland Garros.
La verdad que ahora mismo viéndome a mí mismo jugando esas semifinales contra Djokovic es un sueño, ¿no? Es algo con lo que siempre he soñado, con lo que cuando veía esos partidos pensaba algún día estaré yo ahí, y ese día ha llegado y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad.
Y este miércoles vamos a conocer a los otros dos semifinalistas que restan por completar en ambos cuadros. En el femenino, al igual que sucedía el martes con los hombres, se espera la clasificación de las dos grandes favoritas para ganar el título. Estas son la tunecina Ons Jabeur y la polaca Iga Świątek, quienes se medirán a la brasileña Beatriz Haddad-Maia y la estadounidense Coco Gauff respectivamente. Del lado masculino, se anuncia un día grande para el argentino Tomás Martín Echeverry. La gran sorpresa de esta edición quiere seguir agrandando su sueño frente a un cliente serio como es el alemán Alexander Zverev, quien ha logrado llegar a semifinales de Roland Garros en las dos pasadas ediciones.
El partido de Zverev, voy a tratar de hacer lo mismo que vengo haciendo, lo mismo que vengo preparando cada partido, y obviamente es un partido de cuarto de final de Grand Slam, voy a tener que jugar mi mejor tenis y quiero tener chance de ganar, es así, y estoy listo para lo que sigue.
El vencedor del encuentro entre Echeverry y Zverev se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre el danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud, quienes tendrán el honor de cerrar en jornada de horario nocturno. Desde Roland Garros informó para Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el poeta chileno Waldo Rojas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos años, cuando la educación sexual de los jóvenes era, sobre todo, empírica, en bailes y discotecas, los llamados slows eran algo ideal para nuevas experiencias. Pero, si echamos la mirada unos años atrás, los boleros fueron, tanto en Latinoamérica como en Europa, los reyes del romanticismo, por su música, pero también por sus letras, pura poesía. Precisamente nuestro invitado de hoy, el poeta chileno Waldo Rojas, rinde homenaje al bolero en el libro que presentaba este jueves aquí en París, como también lo hizo hace unos años José Feliciano.
Señor bolero, te doy las gracias por estar conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, las gracias te doy. Como recuerdo aquellas noches llenas de locura, aquellas noches llenas de ternura que me llevaron hacia la aventura con tus canciones.
Muy buenas tardes, Waldo Rojas. Bienvenido a Radio Francia. ¿Fue también el bolero tu mejor amigo, como cantaba José Feliciano?
Sí, en cierto modo. Puesto que yo comencé a frecuentar, en fin, el bolero en una época en que debo haber tenido 12 años. Y el fin de semana nos reuníamos jóvenes más o menos de la misma edad a bailar, sencillamente.
¿Con chicas ya?
Con chicas ya, por supuesto, sí.
Qué precocidad, sí. Increíble, ¿no? Permíteme, Waldo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad chilena de Concepción,
sí,
en 1944,
sí,
y que formas parte de la generación literaria de 1960. ¿Es cierto que más que querer revolucionar la poesía, teníais una actitud respetuosa de la tradición, lo que no era normal, sí, en aquella época?
Corresponde que en cierta medida con la generación de los 60, en el sentido de no romper drásticamente con la tradición poética chilena, que ya era muy fuerte. Y por el contrario, estos jóvenes, que en buena parte eran universitarios o tenían que ver con la universidad, cada vez que había la posibilidad de una lectura pública, se le daba el primer lugar a los viejos. Y ellos comenzaban siempre y tenían el mejor lugar, no solamente en el escenario, sino que en la sala en que estábamos todos, y solamente después venían los jóvenes, en orden de edad, descendiente.
Eso se debe quizás a una gran tradición poética, ¿no?
Se debe más que nada, yo creo, con algo que estaba pasando con la juventud en ese momento en general, Y hay muchas maneras probablemente de explicarlo sociológicamente o históricamente, pero había la percepción de que había que rescatar una tradición y que esa tradición correspondía a los jóvenes de recogerla y expresarla tal como era. Y hay también otro factor que no fue de menos importancia, es que muchos de estos jóvenes eran universitarios, ya sea estudiantes o profesores jóvenes o investigadores ligados a la universidad, en un momento en que la universidad en Chile era estatal. ¿No?
Lo que no impide que en el Santiago de los 60 poesía y bohemia iban de la mano. ¿Qué recuerdos guardas de esos años?
Bueno, más que nada eso, había una suerte de libertad juvenil. La juventud estaba reconquistando el mundo de la palabra, primero que nada, y en segundo lugar, hábitos nuevos que se establecían. Y bueno, Santiago, que era la capital, y era una ciudad dominante en cierto modo en todos los terrenos, había manifestado antes que otras tal vez esta apertura hacia la juventud, ¿no? Y era habitual entonces que los jóvenes se reunieran en lugares no solamente públicos, ligados también al liceo o a la universidad, y corresponde al mismo tiempo hacia fines de los 60 con las reformas universitarias, que son asumidas por los jóvenes estudiantes.
Naturalmente. Vais a formar allí en Santiago la cofradía de los caballeros antiguos, junto a Germán Marín, escritor, o al cineasta Raúl Ruiz. ¿Con qué fines fundáis esa cofradía?
Bueno, era un pequeño grupo, de hecho, ¿no? Porque hasta ese momento, ¿qué pasaba? Que la juventud justamente se había puesto demasiado de moda. Entonces, nosotros teníamos hábitos individuales, mínimamente colectivos, que consistía en ir a un bar a vaciar una botella de vino y conversar. Y en eso Raúl Ruiz, gran cineasta, ya conocido en esa época, hacía que, bueno, de lo que se trataba en este caso era de conversar sin seriedad. Estaba prohibido entre nosotros de abordar los grandes temas. Éramos caballeros antiguos, no siento que hablábamos de las cosas que nos interesaban en otro terreno. Y más que nada de lo que se trataba era justamente de vaciar una o dos botellas de vino. Y a menudo al final, o casi al final, Ruiz, que tenía muy buena voz, empezaba a entonar vagamente un bolero y de pronto otra gente que estaba allí en el bar, otros hombres que estaban en el bar, seguían la música y de pronto todo el bar estaba cantando el bolero. ¿No? Y nos pasó muchas veces. ¿No?
Esas reuniones eran todo menos aburridas. No,
no para nada, no era así.
Precisamente para una película de Raúl Ruiz, Tres Tristes Tigres, vas a escribir incluso un bolero, Voy a morir sin tu amor, es el título. Era 1968, sí. Vamos a escucharlo.
Dame otro instante de ti. Dime que aún estás junto a mí. Voy a morir sin tu amor. Dame otro instante de ti. Solo una imagen fugaz. Ven, aunque tengas que volver.
Voy a morir sin tu amor. Un poco trágicos, ¿no?, los boleros, en particular este.
Bueno, un bolero en general, si tomamos los boleros por sus letras, allí hay una estrategia amatoria que consiste en cierto modo, para el hablante, en recuperar un amor perdido por alguna culpa que él tiene, y él disfraza aquello de otro modo.
Volviendo a tu libro Bolero, Seducción y Clave, el bolero quizás te sirvió también para apaciguar un poquito esa tristeza a recuperar recuerdos.
Sí, claro. Bueno, es que hay toda una historia sobre ese libro, ¿eh? Efectivamente, el comienzo fue mi trabajo breve con Ruiz, que fue la composición de tres letras de bolero, y más tarde con la de Valeria Sarmiento, que me pidió también años después que compusiera el texto de un bolero que ella quería utilizar en su película, como lo hizo efectivamente. Pero no era un terreno para mí habitual, ¿no? Yo era un amante del bolero, por supuesto, pero no tenía una relación, yo diría,
visceral, ¿no?
visceral tal vez sí, pero no programática ni profesional con el bolero. La idea me quedó, porque mucha gente me preguntaba si yo quería seguir haciendo algo con el bolero, y tomando notas aquí en Europa, en Francia, decidí estudiar esto, ¿no? Y me di cuenta que no era cosa sencillamente de interpretar, de leer, de tratar de comprender lo que era la literatura del bolero, si este era un esfuerzo muy grande. Y comencé poco a poco sin la voluntad de hacer un libro. Yo era ya investigador universitario, sabía manejar las bibliografías y las bibliotecas, y poco a poco tomé contacto y conseguí muy lentamente reunir algo así como 300 boleros, con música y texto. Y entré entonces en una comprensión de lo que era esta escritura, en tanto que escritura. En el sentido no solamente literario, sino sociológico y cultural, y en un plano continental. Porque el bolero nace en Cuba, es verdad, pero no es el verdadero bolero que nace en México en realidad, ¿no? Y de ahí se expande lentamente a través de un factor nuevo, que es la radio. Puesto que la radio en 1920 no existía todavía, y el gobierno mexicano crea una radio para América Latina con afanes no solamente culturales, sino que político-continentales. Y el bolero pasa entonces a toda América Latina y muy rápidamente se constituye en algo así como un expediente del sentimiento amoroso latinoamericano.
Que es muy apasionado, por cierto, ese sentimiento en América Latina y en España, sin duda. Sí. El bolero sigue vigente, ¿no? A pesar del reggaetón, que el reggaetón es mucho más vulgar, si me permites.
No, es que el bolero, bueno, es una estrategia amatoria. Es un dispositivo poético que se estableció, se cristalizó en cierto modo y que no tiene fecha. Porque lo que allí sucede en el bolero, como estrategia amatoria, como justificación de algo, como búsqueda de algo, es permanente. Y creó un lenguaje que le es propio, ¿no? Y más allá de la poesía o de la filosofía amatoria, de lo que sea. Y por lo tanto era una temática cultural para mí.
El tango lo definen como el lamento del cornudo, si me permites. ¿Podrías definir el bolero en una frase?
Bueno, yo he hecho todo un libro para
sé que es difícil.
El bolero, ¿no? No, el bolero es eso, es una voluntad de amar. Una voluntad de amar en todas circunstancias, buenas y malas, para aquel que es el hablante, el protagonista del texto.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en el Bolero, Seducción y Clave, el libro que ha sido publicado por la editorial chilena
Mundana.
Por Waldo Rojas. Nos vamos a marchar con un bolero cantado por una mujer, nosotros. Vale. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Concepción también, o en Santiago, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.